Ustedes saben, el 5 de agosto, un derrumbe en una mina de oro cercana a la localidad chilena de Copiapó, unos 800 kilómetros al norte de Santiago, dejó atrapados a 33 mineros, unos 700 metros bajo tierra. En los primeros días se temió lo peor y dos semanas después un mensaje escrito por los propios mineros llegó a través de una sonda a la superficie diciendo que los 33 mineros estaban vivos. Pasaron dos semanas, fueron muy, muy angustiantes. Ahora, las autoridades chilenas se disponen a encarar las tareas de rescate que ya se anuncia van a durar por lo menos entre 3 y 4 meses. Mientras esto ocurre, y ahora que existe la certeza de que los trabajadores de la mina están vivos, es momento de analizar cómo es esta actividad. Por ejemplo, cómo se trabaja en las minas, por qué es que ocurren estos derrumbes y cómo se van a llevar a cabo estas tareas de rescate de los mineros, por qué en definitiva se va a demorar tanto tiempo.
Contacto con el mundo.
Nos trasladamos a Chile para conversar desde Santiago con el doctor ingeniero Mario Durán, que es director del Centro de Minería de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Buen día, doctor Durán.
Buen día, Juan Andrés. Gusto estar con ustedes.
Bueno, igualmente, y prontos para acercarnos a lo que es esta mina. ¿Qué características tiene para ubicarnos primero en este escenario que tiene estos 33 mineros atrapados?
Bueno, mira, primero que nada, qué bueno, les agradecemos que nos den esta tribuna, nos presten esta tribuna para poder hablarle a la gente y que la academia pueda dar su opinión y su visión de lo que ahí está sucediendo. Se trata de esta, sabes tú, de un yacimiento, se llama el Yacimiento San Esteban, que está, como usted lo señalaba, cerca de la ciudad de Copiapó. Es un yacimiento principalmente de cobre y oro, pero principalmente es cobre, ¿ya? Y es una mina centenaria que opera desde el año 1800, que se tenga registro desde el año 1870. ¿Ah? O sea, esta es una mina en la cual, un yacimiento en el cual hay operaciones hace mucho tiempo.
Es un cerro y se ha ido hacia abajo. En primer lugar, es una mina subterránea, ¿verdad?
Es una mina subterránea, exactamente. Son operaciones, una faena subterránea centenaria.
¿Y qué profundidad tiene?
Mira, esta profundidad está entrando efectivamente ya hasta los 750 metros, porque tiene que entender la gente, los radioescuchas, que la minería, cuando la minería subterránea en particular, ahí nos vamos a situar, cuando hay un pórfido, lo que se llama un pórfido o un cuerpo mineralizado o vetas, lo que se hace es construir de manera paralela una galería de acceso, lo que se llama la rampa de acceso a las operaciones. Y esa rampa que se construye a 20, 30, 50 o 100 metros del cuerpo mineralizado, a medida que va bajando este túnel, esta rampa, se van haciendo accesos de operación, túneles de operación hacia el cuerpo mineralizado, que es donde se produce todo lo que es la perforación, la trenadura, el carguío, la recuperación del mineral. ¿Okay? Ahora, la evidencia muestra, y para que lo entiendan nuestros hermanos uruguayos, que en esta mina se violaron, no sé si todos o casi todos, los reglamentos y los procedimientos mineros.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, tan evidente, Juan Andrés, que la ley dice que una mina subterránea debe tener al menos dos salidas, dos accesos.
Claro, justamente iba a preguntar eso, si es normal que no haya otra salida alternativa.
Es que no es normal. Esto tiene que tener por ley por lo menos dos accesos. Yo te cuento, por ejemplo, lo comparto con ustedes, que nosotros como centro de minería, nosotros formamos y educamos a jóvenes chilenos para la minería. Nosotros a menudo vamos a lo que es la mediana minería, porque usted tiene la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. Nosotros a menudo llevamos a nuestros estudiantes a faenas de mediana envergadura, pero usted va a esas minas y por lo menos hay, la última que visitamos tiene 9 entradas, y no hay accesos, y bien distintos.
¿Y esto por qué? ¿Por qué es que hay una sola? ¿Porque es muy antigua, por irresponsabilidad de los dueños? ¿Dónde está justamente la responsabilidad de esto?
Mira, Juan Andrés, nosotros lo conversamos varias veces con colegas tuyos acá de Chile, ¿no? y del mundo, digamos. El tema responsabilidad para nosotros, como académicos, no me corresponde repartir responsabilidades. ¿Eh? Ahora, yo te puedo hablar de la evidencia. La evidencia dice que se violaron todos los reglamentos y casi todos los reglamentos y procedimientos de una faena minera correcta. ¿Eh? Tú tienes el tema de los accesos. También tenemos el tema, por ejemplo, de las fortificaciones. Se sabe que esta es una mina que está extremadamente fracturada. Es una roca, un macizo rocoso que está muy fracturado. Por lo tanto, si uno quiere entrar a trabajar ahí, debe necesariamente fortificar. Por ejemplo,
a ver.
Fortificar significa asegurar los túneles. Hay ciertas partes donde los túneles son frágiles y uno los tiene que fortificar con marcos de acero, con vigas de hormigón armado o con revestimientos de algún estilo. Peor aún, no hay estudios precisos de geomecánica. ¿Ah? La geomecánica es la rama, es la disciplina de la geotecnia hacia la minería que prevé, le saca una foto al macizo rocoso y le dice a usted, mire, ¿sabe qué? Este macizo rocoso, a la evidencia, tiene estas características reológicas.
Entonces,
la roca aquí es compacta, la roca acá está fracturada, y eso es lo que se llama una foto estática.
Uh-huh.
Lo que va a hacer la minería al extraer material va a agregarle una dinámica al macizo rocoso, por lo tanto la geomecánica periódicamente le va a ir sacando una foto al macizo rocoso para ver cómo cambian las tensiones, el grado de fracturamiento de la roca, y de ahí tomar medidas, por ejemplo, como fortificación, por ejemplo, construcción de refugios seguros para las personas, por ejemplo, sistemas de comunicaciones que no colapsen si hay algún derrumbe en alguna parte, por ejemplo, abastecimiento de aire para las faenas en ventilación, por ejemplo, lo que yo te decía, la fortificación.
O sea, y todo que eso, a la fortificación hubiera ocurrido, se hubiera evitado el derrumbe.
O sea, con todo lo que yo te digo, con un estudio, una mina de estas características, sobre todo que es muy complicada porque el macizo rocoso está muy fracturado, debe tener estudios geomecánicos y a partir de esos estudios geomecánicos deben tomarse un montón de medidas que son las que prevén los reglamentos y los procedimientos específicos de una operación minera, que es lo que yo te señalaba. La iluminación, la ventilación, el tema de, qué sé yo, de la fortificación, el tema de las comunicaciones. Ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos 33 trabajadores atrapados y sin posibilidad hasta hace dos días atrás de comunicarse con ellos.
Doctor Durán, ¿y cómo es el lugar en el que están hoy? ¿Qué características tiene?
Bueno, mira, ellos están, por lo que han descrito, ellos están al final de la galería, justamente en un túnel de acceso a la operación, y están en buenas condiciones, según lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en la radio y la televisión de la prensa, lo que hemos conversado con nuestros colegas que están allá. Ellos están por ahora a salvo, pero por favor, es cierto que ha sido el colapso de la mina, no fue total, Juan Andrés, porque si hubiese sido total, lo más probable es que nadie hubiera sobrevivido. Ahora, la cosa no fue así, y hoy día procedemos entonces, ya que la primera estrategia, que era tomar contacto con ellos, ya fue exitosa, ahora procedemos al rescate. Pero yo quiero contarles a ustedes que la situación es gravísima, porque un paso en falso y se nos viene el cerro abajo.
Ajá, justamente iba a preguntar eso, ¿qué riesgos existen si el hecho de haber avanzado ya con un primer ducto y un segundo ducto ahora que se abrió en el día de ayer, ya implica que están a salvo?
No, Juan Andrés, para que sepan ustedes lo que están viviendo nuestros trabajadores chilenos acá, lo que nosotros hemos abierto son sondas de aire reverso, pero son unas sondas que tienen 17 centímetros de diámetro, ¿ya? Eso obviamente no le hace, que en jerga minera, no le hace cosquilla al cerro, ¿ves tú? Ahora, el tema es que ahora tenemos, como decimos acá en Chile, tenemos que entrar a picar, o sea, ahora hay que recuperar a la gente y por lo tanto hay 4 o 5 alternativas ya que se están evaluando y de las cuales hay que decidir en los próximos días 2 o 3 de ellas que se van a llevar en paralelo. Y como usted señaló, todas esas alternativas son larguísimas porque ahora hay que hacer un túnel de por lo menos 70, 80 centímetros de diámetro de ahí para arriba y eso toma tiempo y eso ahí podemos hablar dependiendo de la calidad de la roca, dependiendo de la presencia de agua, porque aquí estamos bajo muchas veces la napa freática, dependiendo de miles de condiciones y de la tecnología que se ocupe, se avanza entre 5 y 12 metros por día.
Entonces, por las características del cerro, existe efectivamente un riesgo de derrumbe total.
Bueno, eso lo estamos evaluando, ¿eh? Porque ahora como tenemos contacto con nuestra gente abajo, nosotros sacamos una foto y pudimos mirar, se bajó por la rampa, se bajó por algunos ductos de ventilación y se hizo nos tenemos una idea más o menos de lo que está pasando desde arriba. Uh-huh. Ya sabemos que hay unos pilares que son una roca enorme de 700.000 toneladas que se dio, que fue, parece ser que está al origen, digamos, de este colapso. Cuando descubrimos eso, temimos que el colapso que se produce entre la cota 350 y 500, que ese colapso haya también arrastrado un colapso más en profundidad, pero no fue así, agraciadamente, por suerte, y por eso la gente está viva, pero tenemos que evaluar la magnitud del daño. Ahora, como tenemos comunicación con nuestra gente abajo, por supuesto le estamos pidiendo, a estas alturas le estamos enviando algunos dispositivos para poder evaluar algunos puntos de apoyo de la rampa de acceso para ver si algo se puede hacer por esa vía.
O sea que de algún modo, a través de la comunicación ahora, ellos pueden participar y pueden aportar elementos para tomar decisiones sobre el camino a tomar, sobre las tareas mismas de rescate.
Sí, por supuesto, claro, es fundamental, pues va a ser fundamental. Si estos viejos, jerga minera nuevamente, a uno dice viejos, pero hay cabros de 19, 20 años ahí abajo, ¿eh? Eso sale raro a veces, la jerga minera, uno dice los viejos y hay un cabro de 20 años.
¿Eh? Hay una pregunta, doctor, de la audiencia de Leo, que interroga sobre el impacto que han tenido los continuos terremotos en la minería en Chile. ¿Tiene algo que ver esto?
Mira, yo quiero hacerle a Leo una afirmación, y perdona, y no es petulancia, Juan Andrés, pero la minería en Chile, la gran minería en Chile es una minería de clase mundial. Y cuando aquí justamente se planifican las faenas, la apertura de faenas y durante la operación de la faena, se toman en cuenta que el hecho de que Chile es un país sísmico, por cierto. Así es que, por supuesto, que toda la construcción que se haga, ya sea operaciones a cielo abierto, a rajo abierto o operaciones subterráneas, toman en cuenta el hecho de que hay movimientos telúricos. Por eso yo le señalaba, Juan Andrés, le señalaba a usted y a los radioescuchas, a la audiencia, que los estudios de geomecánica son tan importantes. Uh-huh. ¿Ves tú? Uh-huh. El geomecánica es el ingeniero estructural, es el que para un edificio, el que para una estructura. Y por supuesto que el que hace un edificio y una estructura tiene que considerar sismos de magnitudes grandes para que no colapse.
Claro. Para terminar entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que se concrete este rescate de los mineros?
Mira, nosotros estamos acá muy contentos, con un gran optimismo, con una gran alegría, pero mesurado, sabiendo que lo que viene ahora es lento. Yo te decía, vamos a tener que hacer túneles que avanzan entre 5 y 12 metros más o menos por día. La distancia a lo menos son 700, 800 metros. Hay un punto de acceso a través de otra mina que está a 1,2 kilómetros. Esto es para estar muy tranquilo y esto puede tomar varios meses, más que 3 o 4 incluso.
Más que 3 o 4.
Incluso.
Doctor ingeniero Mario Durán, ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile y además director del Centro de Minería de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido muy amable y seguimos en comunicación. Obviamente estamos atentos a todo lo que ocurre allí.
Cuando quieran podemos conversar y para nosotros es muy importante que la gente, que en Latinoamérica piense en nuestros trabajadores y que juntos compartamos esta experiencia. Hay que respetar los procedimientos y los reglamentos.
¿Eh? Y mientras tanto, ¿qué pasa? Hay algunos aportes muy interesantes a tener en cuenta y que aparecen justamente en la prensa esta mañana. Carlos Páez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes de 1972, va a viajar a Copiapó para dar una conferencia a los familiares de los mineros atrapados. Imagino que será una charla para que hagan las preguntas que quieran sobre lo que nosotros pasamos. Voy a convivir un rato con ellos, comentó a El País, justamente Carlos Páez, que va a dar charlas motivacionales donde aprovecha su experiencia vivida en los Andes. Naturalmente, cuando surgió esta noticia, hubo medios chilenos que recordaban Exactamente, con lujo de detalle lo que había acontecido en 1972. Ahora se sabe que Carlos Páez va a participar directamente hablando con los familiares que están allí esperando en el campamento Esperanza. Pero hay otros aportes, como por ejemplo otro de los sobrevivientes, el doctor Roberto Canessa, que es entrevistado hoy por el diario El Observador. Dice, es la situación de despojamiento máximo del hombre. No podés perder más, porque lo único que te queda es la vida. Todo lo demás lo perdiste, tenés que hacerte amigo de tu vida, sentir el calor del estar vivo y que eso inmediatamente se expanda hacia los demás, asegura el sobreviviente del accidente de 1972 acerca de la sensación de aislamiento que ellos vivieron y que pueden ayudar a imaginar lo que están viviendo los propios mineros. Allí aparecen hombres capaces de sobreponerse a la tristeza y aportar humor. Si usás la lógica, estás muerto. También aparece la presencia de Dios, un Dios amigo tuyo. No es el Dios del mundo civilizado, este es un Dios al que le pedís y un Dios que te da. Y termina diciendo algo referido al tiempo. Recordemos que van a pasar por lo menos 3 o 4 meses antes de ser rescatados. ¿Qué dice Roberto Canessa a propósito del tiempo? Precisamente el tiempo es un ítem fundamental en estas circunstancias, ya que es uno de los pocos vínculos al mundo real. Tratás de estar enganchado al tiempo, porque te permite mantenerte en contacto con la realidad. Perder noción del tiempo también es perder la lucidez.